para los expertos, el alma de la policía. Los agentes del coche patrulla conocidos como Z. Llamas al 091 y más pronto que tarde, allí los tienes. Son los que tienen que dar respuesta inmediata al ciudadano. Desde los hurtos a asistir a un parto, evitar un suicidio, mediar en una reyerta, perseguir a unos aluniceros, enfrentarse directamente a unos terroristas. Claro, son los primeros. Cualquier servicio de emergencia que requiera la calle y que entre a través del 091 dependen de la Brigada de Seguridad Ciudadana y están asignados a las distintas comisarías en función del volumen de llamadas y de la extensión del distrito. Adrián Gil, nuestro compañero, pasó una noche con ellos.
Apenas nos damos cuenta, pero controlan y vigilan las calles de Madrid. Dividida por distritos como un rompecabezas, el Grupo de Atención al Ciudadano, el GAT de la Policía Nacional, se encarga de que todo transcurra con normalidad. Comienza la noche, primera llamada, inundación en un octavo.
Se trataba del riego de un vecino que se había olvidado cerrarlo y por eso caía agua. Se soluciona con presencia.
Poco después, en la radio de Nacho, de Cádiz, 5 años trabajando en Madrid, otro aviso. Esta vez un taxista golpeado por un cliente que no quiere pagar su carrera.
Me ha tirado contra la pared y salió corriendo porque digo, joder, que voy a acabar mal.
Me han pasado ya, de esto llevo yo un montón, con dinero, pero está lo que ha llegado esto,
vamos. Ustedes se matan para cogerlo y a las 2 horas en la calle.
Inmersos ya en la tranquila madrugada, José Luis, subinspector, 15 años patrullando por la capital, nos cuenta que el 11M fue uno de sus peores momentos como agente de la policía.
Cuando pasó todo, a nosotros no nos dejaron bajar allí a Socha, dijeron que ya había policía suficiente, que allí lo que hacía falta eran médicos. Entonces no, estábamos en nuestra zona, esa mañana, pues yo qué sé, si hubo 20 servicios... 16 fueron avisos de bombas. La gente veía bombas por todos lados.
Agresiones, robos de vehículos, de viviendas, alunizajes en tiendas, en ocasiones ni cortando la castellana es suficiente para frenar a estos delincuentes.
Nos fuimos con un alunizaje y demás y subieron por la castellana. Eran 2X5, me parece, que los habían robado en concesionario. Y fueron a poner coches cortando la castellana. Pero no, los apartaron porque no paraban, se los llevan por delante.
Con los primeros rayos de luz, Nacho y José Luis terminan su jornada. Ellos son dos de los héroes anónimos que cada noche se juegan la vida para intentar que la nuestra sea un poco mejor.
Te voy a poner más ejemplos sobre cómo es su trabajo. Desde las 12 de la noche del 12 de enero hasta 24 horas después recibieron en el 091 5.604 llamadas. Sucesos de emergencia, 2.483. Todas fueron atendidas por un Z. En lo que va de enero han atendido 33.000 llamadas. En la mitad se han enviado un Z para algún suceso. El pasado fin de semana, dos de estos agentes salvaron la vida de milagro. Acudieron al distrito madrileño de Vallecas porque una mujer pidió ayuda, un maltrato. La pareja de su hija intentaba matarla. El individuo les había tendido una emboscada. Cuando entraron en la vivienda, las luces estaban apagadas y el agresor se lanzó contra los dos policías cuchillo en mano. Apuñaló a uno en el cuello y en la cara, y al otro en el pecho, cerca de la clavícula. Ambos agentes llevaban chaleco de protección. Eso les salvó la vida. El segundo agente tuvo que disparar y el agresor murió en el acto. Este individuo había sido detenido en 15 ocasiones, varias de ellas por violencia de género. Hoy queremos acercarnos al trabajo de estos policías. El subinspector Tito es el coordinador de los grupos de atención ciudadana en 9 distritos de Madrid. ¿Qué tal, subinspector? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Lo de subinspector Tito, he preguntado, ¿eh? Pues, yo digo el uniforme así puesto y dices, ¿puedo llamarle Tito? Pero en fin, ¿puedo, no?
Sí, por supuesto.
Correcto. En cierta ocasión lo pensé, hablando aquí, que quiero recordar con el jefe de la UCRIF, Pepe. Y creo que nos dijo, claro, nosotros llegamos a un operativo y salimos en los telediarios, los GEO, los TEDAS, la científica, los de menores, los especialistas en ciberdelitos, pero el primero que llega es un Z, un patrullero. ¿Os sentís, entre comillas, poco reconocidos?
A ver, la labor del Z siempre se ha dicho que es la más importante, pero siempre ha sido también la menos reconocida. Por desgracia es así. Y hace, como bien has dicho, somos los primeros en llegar. Somos los que vamos a iniciar todo el trabajo que después van a rematar esas unidades especializadas. Pues sí, el Z está poco reconocido para lo que, en mi opinión, debería de estar reconocido.
El inspector Ricardo Gutiérrez, es actual jefe de comunicación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pasó 6 años metido en un Z y responsable también de ellos en Latina, Carabanchel, Usera, Arganzuela, Centro, Moncloa. Inspector Ricardo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Os voy a hacer la misma pregunta a los dos. Ricardo, ¿cuál fue el peor momento, o el más duro, mejor dicho, de esos años, de esa experiencia como policía pateando las calles?
Pues fíjate, yo creo que de los más duros siempre ha sido cuando por la emisora has escuchado pedir a algún compañero, pedir colaboración o pedir auxilio, porque lo escuchas y sabes que está allí solo, que está allí con otro compañero y que si está pidiendo colaboración es porque se está enfrentando a un peligro real. Fíjate que más incluso que cuando hemos llegado a vivir algún riesgo en propia persona, ¿sabes?
Tito, ¿tú?
Coincido con Ricardo, con el inspector. Es muy complicado escuchar a un compañero pedir auxilio, pedir apoyo. Yo viví en 11M, estando de prácticas, y esa mañana yo entraba a trabajar y escuché a los compañeros narrar lo que estaba sucediendo en Atocha. Para mí ese fue uno de los peores momentos. Fue, además, muy temprano, porque, como os estoy contando, estaba de prácticas. Pero para mí quizá sea el que más tenga marcado.
Todos los jueves, cuando tocamos asuntos de interior, policía, sucesos, me acompañan Pablo Muñoz o Cruz Morcillo.
Buenas noches. ¿Qué tal? Tito, me gustaría saber, sois la primera línea, ¿cuál es el perfil de los agentes? ¿Hay un perfil de los agentes de esa primera línea? Porque imagino que serán jóvenes, ¿o no? No tienen por qué ser jóvenes.
No, el perfil es muy variado. En radiopatrullas estamos personas de distintas regiones de España, hombres, mujeres, distintas edades. Parece que por el trabajo que vamos a realizar todos tienen que ser jóvenes. A día de hoy la edad yo creo que estará entre los 35 y 40 años la gente que está en radiopatrullas.
O sea, Ricardo, uno se acostumbra a... Claro, yo salgo de casa, me despido de mi familia o llamo por teléfono a media mañana, ¿qué tal has vuelto? No sé qué. Uno se acostumbra a salir de casa, permíteme la crudeza, y despedirse sabiendo o alguien pensando que a lo mejor no vuelves.
Sí, lo piensas cuando te toca salir a trabajar. Lo que pasa es que también intentas no pensarlo mucho, porque es que si no...
Sí, sería insoportable, claro.
Claro, no te permitiría hacer bien tu trabajo. Y luego, sobre todo, lo que tratas de hacer es que tu familia, yo por ejemplo, que en el caso con mi madre, que mi padre también es Policía Nacional, pues intentas nunca transmitirlo. Y luego cuando has llegado del trabajo, pues, bueno, ¿qué tal ha ido? Pues todo muy tranquilo.
Y eso es una mentira como un castillo casi
como
siempre.
Un templo.
Vale, correcto.
Es difícil mentirles a veces.
Oye, y Tito, ¿el miedo es un escudo en alguna ocasión?
El miedo muchas veces nos protege, hay que saber llevarlo. Evidentemente, quien diga que no tiene miedo en algunas situaciones
sería un irresponsable.
Exactamente. O sea, lo que no podemos es entrar en pánico en situaciones de riesgo. Tenemos que aprender a controlar ese miedo, que luego, yo te hablo personalmente, he terminado intervenciones, me he parado y me han empezado a temblar las piernas, pero porque sabemos que nos hemos jugado la vida. Hay que controlar ese miedo, sí, y lo tenemos, por supuesto, somos personas.
Tito o Ricardo, para los dos la pregunta. Decía antes Ángel algunos de los servicios a los que podéis enfrentaros, pero hablábamos antes de entrar que no hay un servicio ni un día igual que otro, ni un distrito igual que otro, cada día de la semana es diferente. ¿Cuáles son los más habituales? Hacednos un pequeño abanico para que la gente vea pues todo, de todo lo que tenéis que saber y a todo lo que tenéis que atender.
Pues mira, prácticamente de todo, varía según el distrito, varía incluso dentro del mismo distrito el día de la semana, la franja horaria, distrito como puede ser un distrito Moncloa, después por la mañana y por la tarde a lo mejor puede ser muy tranquilo o no, siempre te puede surgir algo muy inesperado, un atraco en banco, algo similar o peligroso, y luego pues son distritos que a lo mejor por la noche pues se transforman, y eso lo sabrá bien Tito, que sigue ejerciendo las labores de tan maravillosas y las más gratificantes que son las del Grupo de Atención al Ciudadano.
Tito.
A ver, es...
un día cualquiera.
Un día cualquiera, una mañana, podemos empezar atendiendo a una mujer, un hombre mayor que se ha caído en su domicilio y no puede levantarse.
Y el primero que llega desde el 112 eres tú.
Exactamente. No va a llegar los servicios sanitarios lo primero, no, somos nosotros. Intentamos por todos los medios acceder a ese domicilio para poder ayudar a esa persona. Requerimos los medios que sean necesarios, bomberos, servicios sanitarios. O te puedes encontrar una mañana cualquiera una amenaza de bomba, una amenaza de atentado terrorista o que se haya producido.
Que nos vas a contar. Yo recuerdo las redacciones hace años, Cruz, las montábamos los turnos de trabajo porque, en fin, que Dios me perdone, pero es que era así. ETA mataba por la mañana temprano.
Sí.
Sí.
Siempre. Sí. Los autobuses, las bombas, los jueces, a vosotros, a los militares, cuando ibais al trabajo. Por lo tanto, aquí, en el País Vasco y en cualquier sitio. A mí, lo que me parece de vuestro trabajo lo más complicado es la sensación, en lo personal, Ricardo, de llegar a un sitio y no saber, ante una alarma, si el agresor, como a estos dos colegas, se les tira con un cuchillo a oscuras, si es un yihadista lo que hay dentro, o si es, en efecto, alguien que está manipulando no sé muy bien qué y le ha explosionado la bombona. Esa sensación...
O un perturbado... No,
esa sensación debe ser de una... Es imposible prever lo que te vas a encontrar. Eso, ¿cómo se prepara un tío para eso?
Pues efectivamente, muchas veces es que no sabes a lo que te vas a encontrar, incluso algunas veces pues entra una llamada de emergencia diciendo determinado suceso y luego se transforma y es completamente distinto y te has encontrado un peligro real, un peligro pues como los que estabas comentando. La preparación, pues bueno, pues ese instinto policial que te hace estar alerta siempre, te hace, pues como hemos visto usted, por desgracia, este pasado domingo, no bajar la guardia en ningún momento, y si la bajas o te vencen tú las medidas que pones, pues saber reaccionar a tiempo como se reacciona el domingo, como se reacciona pues en muchísimos de los sucesos que trabajamos.
Cruz.
Sí, a mí me gustaría saber, sois unos binomios, siempre ha tenido fama la pareja de la Guardia Civil, pero los dos agentes que van en un radio patrulla, al final tienen que ser casi uno, tienen que ser casi un cuerpo, precisamente por todo eso a lo que os enfrentáis. ¿Cómo es esa relación, Tito, dentro de un radio patrulla?
Ten cuidado, Tito, que igual te está escuchando.
Uno que ha venido conmigo.
Tuyo, tío, no sé,
a ver, tengo el honor que me han acompañado dos personas que he patrullado con ellos los últimos años. Terminamos siendo una familia. O sea, si realmente pasas tiempo con tus compañeros, terminas siendo una familia. O sea, eso no cabe duda, porque yo conozco a sus mujeres, conozco a sus hijos, sé los problemas que tienen día a día.
Claro,
pero
es que
en lo personal...
Le vas oyendo con el móvil al lado cuando le llaman de casa.
Exactamente, en lo personal les conocemos, pero también tengo la confianza en lo laboral de que si necesito algo y que si mi vida corre riesgo, ellos están ahí. Y eso une mucho. Porque yo les he necesitado en un momento muy peligroso para mí y han estado. O sea, eso dicen, es un trabajo normal, no es un trabajo normal. Para mí los compañeros con los que me he jugado la vida son mis hermanos.
Yo en cierta ocasión tenía un amigo de mi hermana que era policía, estaba en drogas, y recuerdo que yo me acuerdo, para nosotros era algo así, como decía, este tío iba, a veces quedábamos, iba con la pistola porque entraba a trabajar después tal. Yo le decía, oye, ¿tienes miedo cuando entras en un salto? Era en la época de los pazos con Garzón que se presentaba allí. Y yo le decía, ¿no tienes miedo cuando saltas una valla y te metes ahí a ver qué te encuentras? Y dice, no tengo miedo, porque siempre vamos acompañados.
Sí, además que con la mejor compañía. Normalmente siempre los binomios que formamos tenemos plena confianza en ellos y sabemos que van a responder si los necesitamos.
¿Y los ciudadanos? ¿Cómo es la respuesta de los ciudadanos? Porque claro, habrá gente a la que ayudáis y le caéis muy bien, pero también hay otros a los que no le caéis nada bien, ¿no? O sea, me imagino que estáis detrás de un atracador o de un alunicero o de un tío que está como una cuba. Eso me imagino que no os querrán tanto. ¿Cómo es la reacción de la gente?
Gracias a Dios, yo creo que cada día se ve más nuestro trabajo, se hace más público, nos ven en la tele. y ven la labor que hacemos.
Es que es muy importante saber venderse.
Exacto. Y esa labor
es verdad, lo digo de corazón, ¿eh?
Ricardo, que lo hace ahora y lo ha vivido, pues mira, es perfecto que esté aquí, porque él es el que es la cara de la policía. Él sabe perfectamente lo que hay. Y gracias a los gabinetes de prensa que están día a día contando lo que hacemos, pues la opinión del ciudadano va no es que vaya cambiando, sino va mejorando.
Pero ¿qué es lo mejor, Ricardo, Tito, los dos? Que el ciudadano que decís, jo, qué bien, qué contento me voy a mi casa por lo que me ha dicho esta persona. Contadnos alguna de esas que se pueda contar.
Pues lo mejor, fíjate, pues es muchas veces una simple sonrisa, un hasta luego, vas patrullando y el saludo de un niño que te dice adiós policía. O bueno, pues yo me acuerdo de una ocasión con mi compañero, que además Tito lo conoce, con Mascali, se puede decir el nombre, sí, perfectamente. Pues es que tuvimos que hacer hasta una mudanza a una señora que la vimos en la calle, que estaba cruzando unos muebles, que se mudaba de un piso a otro porque se le había terminado el contrato. Le hicimos la mudanza, nos puso un café, pues imaginaos la sensación con la que te vas.
Qué grande. Oye, en cuanto a los malos, ¿cuántos años llevas tú patrullando, Tito?
15.
15 años. Ha cambiado mucho.
Sí.
En 15 años el patio. ¿Cuál es el delito que ahora existe que antes no? ¿O cuál es el que crees que dices es increíble la progresión para mal de este determinado problema?
A ver, los delitos contra las personas son los que más nos llaman la atención, evidentemente. Yo creo que según van pasando los años, los homicidios van descendiendo. O sea, por la estadística.
Hay que reconocer que España es un país seguro comparado con lo que hay alrededor.
Sí, sí, sí. Está claro. Yo, por ejemplo, en 2015, cuando se reformó el tema de la usurpación, yo creo que no había tanto problema como hay ahora. O sea, después de reformar el delito de usurpación, se están produciendo usurpaciones continuamente, y tardan mucho en resolverse. Creo que es una problemática que ha aumentado muchísimo.
¿Usurpaciones a qué te refieres?
Usurpación de viviendas.
Las ocupas.
Lo que viene es un ocupa.
Pero bueno, es que hay una plaga. ¿Y vosotros ahí qué podéis hacer, Tito?
Poco.
Porque es interesantísimo que saque eso. Nada, ¿no? ¿O sí?
Antes de la reforma del 2015 del Código Penal, era muy fácil. Llegaba el propietario, me han usurpado la vivienda, entrábamos, deteníamos a los que estaban dentro y fuera. Llevaran el tiempo que llevaran. Después de la reforma, hay distintas doctrinas y tardamos más en actuar. Y si no actuamos a tiempo, pues quien tiene que actuar son los juzgados y están colapsados.
Aparte de los ocupas, Ricardo, por tu experiencia, ¿qué es lo que dices? Joder, ¿cómo ha aumentado esto? Estoy preocupadísimo.
Sí, pues bueno, sobre todo luego también lo que venimos observando, ¿no? El triste tema, ¿no?, de la violencia de género. Lo que pasa es que, bueno, que yo creo que ahí lo que hemos conseguido ha sido dar más visibilidad y animar mucho más a la mujer que sufre este terrible delito, ¿no? Pues a concienciar de que tiene que denunciar y de que estamos ahí para protegerle y para darle una solución.
Oye, he empezado preguntando por aquel peor recuerdo, cuando un compañero está herido o pide ayuda en una situación terrible, aquel 11M de un poli en prácticas y ahí sigue el tío. El mejor, Tito, el mejor momento, seguro que ha habido muchos, pero dime uno que digas, joder, me fui a casa diciendo, no quedé por el uniforme.
A ver, yo me intento llevar siempre todo lo bueno a casa, porque lo malo es lo que te afecta. Para mí lo bueno es el trabajar día a día, el saber que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Y igual que cogemos un hurto, que cojamos un maltratador.
Uno.
Es que me costaría. En 2016, aquí los que nos acompañan y yo, cogimos un secuestro express una noche, siendo radiopatrullas, con 500.000 euros falsos en billetes y 5 detenidos luchadores profesionales.
Y no pasó nada. Quiero decir, salvasteis a todos y no pasó nada.
El secuestrado perfectamente y los detenidos perfectamente.
Y no,
todos a casa
y la familia,
con muchos sueños.
Y la familia ni te cuento. Ricardo, tú, el mejor momento. Uno.
Uno solamente.
Sí, sí, es que me quedan 30 segundos.
Me remito a lo de Tito, pero luego, sobre todo, quien me conoce lo sabe bien, todas las Navidades hay una mujer que me felicita las Navidades por teléfono por detener a su hijo hace 25 años.
¿Te da las gracias la mujer porque detuviste a su hijo? ¿Por qué?
Sí, pues porque, bueno, pues mira, pues yo tenía que quedarme por la mañana, tramitar el atestado, al día siguiente, pues bueno, seguir tramitándolo, y bueno, me dio cosa por el chaval y por la madre, porque al fin y al cabo con esa detención le ayudamos, de hecho se recondujo muy bien el chico, y me quedé por la tarde también y parte de la noche a trabajar para que pudiera pasar a disposición judicial inmediato.
Subinspector Tito, coordinador de los grupos de atención ciudadana en 8 distritos de Madrid, y inspector Ricardo Gutiérrez. Gracias a los dos. Suerte y como el de la peli. Tengan cuidado ahí fuera, ¿eh?
Un placer y muchas gracias.
Gracias, Tito. Gracias, Ricardo.
Un saludo.
Buenas noches.
Cruz, muchas gracias, como
un
siempre.
Un beso, buenas noches.
Te vas escoltada, ¿eh?
Siempre.
Te cuidado.